Hola y bienvenidos a Abrimos Factoría Infinita, programa número 17. Hoy tenemos un programa especial, bueno, como casi todos los consideramos especiales, en el que vamos a hablar de, no de juegos en sí, aunque sí los trataremos, sino de esas experiencias lúdicas que nos gustaría tener, sí. ¿Con quién nos gustaría jugar a un juego en concreto? Así que vamos a tratar ese tema y sin más, tengo aquí a mi compañero Fran. Hola, ¿qué tal, Fran?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Al doctor hoy no lo tengo por aquí, ha tenido otros menesteres y hoy no podemos contar con él. Esperamos verle pronto por aquí. Así que nada, vamos a empezar. Fran, nos arrancamos y así con la misma sintonía, pues ya la gente sabe un poco de qué va el tema. ¿Qué juego y con quién te gustaría jugarlo?
Vale, yo para esto, para este programa he cogido 5 juegos, ¿vale? 5 en los que algunos ya los he jugado, otros no los he jugado todavía, pero que por una cosa u otra yo creo que esos juegos me van a dar una buena partida y una buena experiencia de juego y unas buenas risas con la gente que yo creo que me gustaría jugarlas, ¿vale? Yo quiero empezar con una trampa, ¿vale? Yo quiero empezar con Twilight Struggle. Bueno, todo el mundo yo conocía ya Twilight Struggle. Hoy no vamos a entrar mucho en reglas, en de que va en profundidad el juego. Es un wargame para algunos, para otros no. Y a mí me gustaría jugarlo con Uriol Crespo. Me gustaría jugarlo otra vez, porque ya lo he jugado con él. Uriol Crespo es un amigo mío de aquí de Barcelona. Además tiene la editorial Game for Gamers. Y Uriol fue el que me presentó a mí el juego. Yo lo compré y él fue el que un día vino a casa y lo abrimos, lo empezamos a jugar. Y lo bueno de él es que me tematizó todo el juego. Me hizo una partida totalmente inmersiva. Gracias a él pude disfrutar, yo creo, el juego mucho más que si no hubiese. ¿Por qué? Porque cada carta que iba saliendo él me iba diciendo, ah, claro, mira, este evento es porque en África pasó esto y claro, esto repercutió en que, claro, todo eso a mí, que me gusta la historia, además de estar jugando, de estar despegando tus tropas, de estar haciendo algo, no sé, bastante grande en el mapa a nivel estratégico, a nivel táctico, él iba explicando cada una de las cartas, cada uno de los eventos, por qué está esa carta ahí, qué pasó en la realidad. Y a mí aquella partida me pareció algo maravilloso, ¿eh? Era tarde, pero igualmente lo disfruté muchísimo. Y nada, no, yo creo que no acabamos ni la primera parte del juego. El juego se divide en 3, ¿no? Es la guerra temprana, la mediana y la tardía, si no me equivoco.
Sí, correcto.
Pues yo creo que no acabamos ni la primera. O él me fundió en la primera, no lo recuerdo bien. Pero disfruté muchísimo la partida, ¿eh? Muchísimo. Yo creo que es de las mejores experiencias lúdicas que he tenido jamás.
Mira, tratando un poco este tema, sí es verdad que, bueno, como tú dices, Twilight Struggle es un juego súper reconocido, que poco más podemos decir aquí. Es un juego para dos jugadores que ambienta un poco la Guerra Fría y todos los avatares de esa guerra. Es un juego que puede mezclar mecánicas de Wargame con un Eurogame y al final es un enfrentamiento directo entre dos jugadores. Pero me viene a colación el tema de tematizar los juegos, es decir, ese segundo paso en ciertos juegos que podrían verse desde un tema totalmente frío, o tematizarlo, que pueda alargar un poco más la partida, pero que te meta más en la experiencia de juego. Entonces,
bueno, al final, es súper interesante. Yo soy un jugador también.
Dime, exacto.
Dime. No, yo soy un jugador de tematizar el juego, ¿no? O sea, incluso de tematizar las reglas. Intento siempre buscarle esa conjunción temática. Pero es que en este caso es muy fácil. Es muy fácil. Porque ya si te lees los textos además de ambientación y todo eso ya ayuda. Y si conoces, como es este caso, ¿eh? Si juegas con la persona que además conoce bien la historia, que está muy interesada en esa parte de la historia de la Guerra Fría, yo lo disfruté muchísimo y nos hemos propuesto jugar una cada año, una partida cada año. Y estamos ya por WhatsApp de vez en cuando mirando, oye, ¿cuándo vamos a hacerla? ¿Cuándo nos toca? Y yo creo que va a ser en breve. A ver si este veranito podemos encontrar un momento y poder jugar esa partida.
Te voy a hacer la pregunta del millón en referencia a esto, que me interesa mucho. Es decir, ¿cuánto se puede alargar más una partida, por ejemplo, a Twilight Struggle, tematizándolo? Y entiendo que en tu caso sí, pero ¿compensa?
Sí. A ver, compensa si te gusta tematizar el juego. Evidentemente es un juego de cartas. Tú puedes ir jugar tu carta, jugar tu evento, ya sabes que si él tiene la estrellita con el color del otro, además de jugarla, él va a poder hacer un evento. Que, es decir, el juego va rodado, el juego en mecánica es muy sencillo. Pero yo creo que la grandeza del juego radica en eso, en ambientar el juego, en ese momento en el que vas hablando con el otro. Pues mira, esto pasó, esto te meto por la... Voy a poner aquí tropas en la parte sur de Europa para ver si... Porque pasó esto, no sé, yo creo que es un juego que se te puede ir perfectamente una partida entera con las tres guerras, pues te puede ir a 5 o 6 horas. Pero disfrutable, a 100%.
O sea, al final es eso, es decir, si el juego se te va a alargar, pero lo que estás haciendo es disfrutar la partida, no tiene por qué importarte. Es decir, sí, podrías jugar dos partidas en vez de una, pero bueno, si esa partida es maravillosa, ¿para qué quieres jugar dos partidas en vez de una? Yo siempre preferiría, como tú dices, una partida maravillosa. Si es verdad que
pero yo es lo que dejo... tampoco entiendo un juego así, un Twilight Struggle, dos partidas seguidas al Twilight Struggle. Yo no quiero hacer eso. Ni a ese, ni a ninguno que pase de la hora, hora y media. No, yo creo que eso, además, yo no lo disfrutaría. Pero ni este, ni un Agra, ni un Aventureros al Tren. Juego en Aventureros al Tren, lo disfruto, me meto dentro del juego y cuando acabo lo cierro. Se ha acabado. Vamos a otra cosa.
Pero mira, ¿vale? Ahí yo, y ya hilamos a otro, no voy a estar de acuerdo contigo, pero por un detalle. Mira, me pasó hace muy poco que, bueno, con Miguel, compañero que ya conocéis, jugué una partida y le dije, oye, hace tiempo que no saco el Russian Railroads, y me gustaría jugarlo. Y él yo no lo tengo, pero él lo tiene. Le dije, bueno, tráelo y lo jugamos. Venga, tráelo. Hacía tanto tiempo que no lo jugaba, porque hacía muchísimo, la verdad, hacía por lo menos un año que no lo jugaba, que cuando jugué la partida, conforme avanzaba la partida, me iba acordando de cosas y demás. Pues según terminé la partida, me quedé con las ganas, que me suele pasar a veces, de, ostras, me echaba la otra, la de ahora que lo tengo todo controlado, para probar esto, para hacer esto otro y demás. Y se lo comenté, y la verdad que estaba con él y con otra persona, que no me acuerdo ahora mismo con quién fue, con Tony. Y sobre la marcha echamos una segunda partida y la disfruté aún más como un enano. Pero por eso, porque ya hilas, ya va mucho más rodado, ya haces cosas que la otra se te quedaron cortas. Y bueno, la verdad que yo sí la suelo disfrutar la segunda partida, si es seguida, y a veces hasta me gustaría hacerlo más veces. Pero bueno.
No, yo es que ni me lo planteo. Si no es un filler o es algo muy sencillito, muy rapidito, yo me podría echar, por ejemplo, muchos al. No sé. Al The Mind, por ejemplo. O... No sé, son estos juegos rápidos, al Red Seven, me podía echar muchos. Pero juegos más grandes, digamos, en el sentido más estricto de la palabra.
Sí.
En cuanto a tiempo, no. Porque el caso que me pones del Russian, menos todavía. Porque es un juego que es bola de nieve, tú vas creciendo, tú vas haciendo que tu partida crezca, que vaya creciendo cada vez más puntos, cada vez más puntos. Hostia, yo acabar la partida, tener que volver a empezar de cero todo el motor ese, me daría pereza. Ya. Prefiero cerrarlo, dejarlo reposar, pensar en la partida, como eso a veces nos pasa, ¿no? Eso que luego estás pensando en la partida y qué he hecho, qué puede haber hecho. Y que pasen los meses o que pasen las semanas, sí, más los meses. Y volverlo a jugar luego otro día.
Ya.
Bueno, son formas diferentes de verlo, vaya.
Sí, el Russian de todas maneras es muy, muy de eso, ¿eh? Y con la expansión de American, ni te cuento, que la probé el otro día y la partida se fue a 500 puntos, imagínate. Hostia. Para que te hagas una idea. Bueno, voy yo.
Venga, dime.
Voy a hablar de mi compañero al que siempre criticamos por aquí. Venga, voy a darle un detalle con él. Entonces, voy a hablar de Truth and Tragedy. Me gustaría jugar Truth and Tragedy, aunque ya lo he hecho, me volvería a jugar con él, con Samu del Dado Único, Aunque ya he jugado varias de un podcast, un podcast pirata que hay por ahí.
Vale.
Un día
bueno, si son unos.
Sí. Canarios, eso.
Los canarios.
Pues ya lo he jugado con él y la verdad que me gustaría volver a jugarlo porque es un juego que sé que Samu lo vive muchísimo porque le gusta todo lo que representa Triumph and Tragedy y todo el conflicto militar que representa y el conflicto político que representa, y para mí es uno de los grandes juegos de los últimos años. Bueno, para quien no lo conozca, es un wargame que mezcla mucho mecánicas de Eurogame, casi, es decir, alguien que nunca ha jugado a los wargames podría entrar por este juego sin ningún problema. Es bastante accesible dentro de ese sistema, teniendo en cuenta de que es un juego duro, ¿vale? Pero no es tan duro como otro tipo de wargame, y sí es casi, podríamos decir, de los Eurogames medios duros, si hablamos de esa mezcla. Un juego que se juega y se disfruta a tres jugadores, cuando cada uno de los jugadores representa uno de los bandos, los americanos, bueno, el bando aliado, los rusos y los alemanes. Y nada, un juego de conflicto militar y conflicto político. ¿Por qué lo volveré a jugar? Porque es un juego de los que me encanta el tema de vivir la experiencia, es decir, de jugar la partida, y es un juego de esos de que cuando terminas la partida te quedas hablando hasta horas a veces de lo que ha pasado durante la partida. Pero no de hice este movimiento que justo te quito esa carta, no, sino de es que te ataqué muy pronto en Francia y eso te debilitó bastante, o conseguí frenar la llegada de los americanos y eso hizo que no pudiera, o te corté los suministros que te llegaban por el estrecho y ahí andaste bastante fastidiado, o del lado ruso, pues mira, me conseguí hacer con Polonia y eso me fortaleció mucho, ¿sabes? Es un juego de hablar mucho de estrategia, de cómo se desarrolló, de lo que hiciste, pero es como tú decías, es un juego tan temático en lo que es en la partida en sí. Cada cosa que hace está tan bien representada que lo que hablas, sí, y lo que cuentas y lo que hace representa algo que podría haber sido histórico. El juego es completamente histórico, es decir, tú puedes haber sido, ser los alemanes y ganar y ya está, pues arrasar con todo. De hecho, yo lo conseguí una vez. Lo cual, pues gracias a Dios no sucedió luego, pero no sucedió, pero en el juego lo puedes conseguir, ¿vale? O que ganen los rusos, o etcétera, etcétera. Pero es de ese tipo de juegos de lo que te contaba. Juegos que cuando terminas la partida te quedas hablando de todo lo que sucedió durante la partida, pero desde un punto de vista temático, es decir, cómo se desarrolló, lo que conseguiste, las estrategias, los enfrentamientos. Un juego brutal que dura lo suyo, pero me pasa lo mismo muy como tú con el tema del Twilight Struggle. Pero yo juego al Twilight Struggle y a riesgo de que me corten la cabeza, veo más temático todavía el Triumph and Tragedy, porque él solo, el juego en sí, te mete en la temática, ¿sabes? Las acciones que haces te meten en la temática. Y ya te digo, me parece.
Bueno, yo he jugado al Triumph and Tragedy.
¿Has jugado?
Y lo he jugado con Uriol, evidentemente. Fue el que me llamó un día y me dijo: vente a casa el sábado que vamos a echar la partida al Triumph and Tragedy. Fui para allá y me dijo: toma, nene, el ruso y no molestes. Exacto, no, me explicaron las reglas y bueno, yo haciendo mi partidita. No soy mucho de este tipo de juegos, de poner fichitas aquí, de... No mucho, y que si tengo que darle la vuelta a una piececita de madera para representar, no sé, me gusta o me gustaría que me gustase más, esa es la expresión correcta, pero lo disfruté por la temática realmente y porque él me volvió otra vez a acompañar en la explicación del juego. Porque yo creo que lo importante es eso.
Sí.
Cuando tú disfrutas mucho la temática, es que alguien no te explique el juego. Sino que alguien te acompañe.
Sí,
que alguien te abra el camino, te coja de la mano, te lleve por todo lo que es, evidentemente, las reglas del juego, cómo vas a jugarlas, pero que te vaya abriendo las puertas esas que te dan un poco a ver en cuanto a la temática metida dentro de la mecánica. Y yo creo que Uriol eso lo hace estupendamente bien.
Además, hizo una cosa súper inteligente y es darte el bando ruso. Porque en el juego el bando ruso quizás es el que más poco a poco va, ¿sabes? El que realmente, por ejemplo...
Y el más fácil de llevar, dicen, según ellos.
Sí.
Pero no tengo ni idea, ¿eh?
Sí, porque, bueno, por muy rápidamente el alemán tiene que controlar mucho el juego, porque desde muy temprano él tiene que atacar, porque en verdad el alemán es el que dentro del juego debe conseguir la victoria lo antes posible, antes de que los demás se hagan fuerte. El bando aliado es el que más tiene que aguantar y es quizás para mí el más difícil de llevar, porque tiene que estar moviéndose muy bien, aguantando los envites del alemán y demás. Tiene que ser controlar mucho el juego. Y el ruso, como está ahí en un lado que sí, que no, que a lo mejor ataca, que a lo mejor no ataca, puede ir más a lo suyo y esperar su momento. Entonces, para alguien que está esperando, pues entre que esperas tu momento y no, pues te vas haciendo más con el juego. Y la verdad que es el... Para mí, para empezar, es el más fácil. Yo empecé por el ruso, ¿eh? Y al final es el más fácil de llevar y el que más agradable te hace la entrada a la partida. Pues ese es Trifan Tragedy. Para mí un juegazo brutal, ya digo, súper temático, que te mete muchísimo en la partida y que te hace recordar. Fran, tú... ¿Con quién quieres jugar y a qué?
Bueno, yo quiero jugar... Aquí lo voy a plantear de manera diferente, ¿vale? Aquí voy a plantear con quién quiero jugar y luego ya decido el juego, ¿vale? Vale. En el caso anterior fue al revés. Este juego lo quiero jugar con esta persona porque... En este caso es... Yo quiero volver a jugar con Iván Prat. Iván Prat es un autor de juegos de mesa, aquí catalán, y hace ya 2 años... Sí, hace 2 años comenté por Twitter que me gustaría aprender a jugar al Pax Porfiriana y si había alguien que me lo pudiese explicar, que me lo pudiese hacer una partida en condiciones. Y él me contestó y me propuso, oye, ¿qué tal si nos vemos en Granollers? Y allí, pues, echamos una partida. Pues yo cogí el juego, me lo llevé y él, evidentemente, nos explicó el juego en una partida a 6 jugadores. Empezamos por todo lo alto. Y lo explicó genial, pero genial. Es una gran persona. Y tiene un juego publicado por Devir en el 2014, si no he mirado mal antes. Creo que sí. Se llama 1714, el caso de los catalanes. 1714, el caso de los catalanes. Es un. La BGG lo titula como Wargame. De hecho, bueno, es un juego de guerra, así debe ser catalogado. Como decía, ¿no? Él es el autor, es en la Europa del siglo XVIII, inicio el rey Carlos II ha muerto, deja el trono vacante y se hace una gran guerra donde hay, por una parte, unas alianzas... para luchar contra... Perdón.
Salud.
Contra el Borbón. Entre los franceses, Castilla y tropas bávaras. Alemanas, vaya. Uh-huh. No sé, el juego yo creo que al jugarlo con el autor podría ganar enteros. ¿Por qué? Ya no solamente por la estrategia que te pueda enseñar, ¿no? O que te pueda guiar en el aprendizaje del juego, sino porque guardo un tremendo recuerdo, un maravilloso recuerdo de la explicación que nos hizo del Pax Porfiriana, y este es un juego que a él le tiene tanto cariño. Yo creo que puede ser algo, una buena experiencia lúdica, y mira, se lo voy a proponer un día para poder echar una partida, porque creo que puede ser una partida muy, 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 muy divertida.
Hombre, está claro que jugar un juego con su propio autor tiene que ser una gozada, la verdad. Porque, bueno, claro, él ha vivido toda su etapa de gestación, tiene ahí todo metido en su cabeza, y bueno, te elevará el juego a un nivel que tú por ti mismo serás imposible alcanzar.
Y la verdad, claro, pero piensa que al final, es lo que tú dices, ¿no? O sea, jugar, podríamos decir un montón de títulos y jugar con el autor, ¿vale? Entonces el programa acabaría en 15 minutos. Porque diríamos, no sé qué, Freeman Freeze, no sé cuánto, con Blada, tal, con Pedro Soto, ay, con Pedro Soto, perdona, con Perapau, no sé, es bastante fácil. En este caso es un poco diferente, ¿vale? Yo lo quiero enfocar como que, más por lo sentimental y por el buen recuerdo que tengo, que... que como simple autor.
Ya.
Bueno, claro. No sé, quizá me esté liando más de la cuenta. A todo el que no conozca a Ivan Pratt, seguidlo en Twitter porque sabe mucho de juegos de mesa.
No, pues, vale. Yo no lo sigo, así que me tendré que poner ahí a seguirlo.
Oye, vamos. ¿De qué me hablas tú ahora?
Venga, voy allá. Voy a hablar de Grand Austria Hotel. ¿Y por qué voy a hablar de Grand Austria Hotel? Porque hace muy poco en Twitter me enteré, que por fin ya lo estrenó de todas maneras, que Luis Flay, el presentador y locutor del programa Planeta de Juego, desde aquí un abrazo para él, no había estrenado todavía su copia del Grand Austria Hotel. Y yo mismo le dije, oye, pero ¿cómo puede ser esto un juego de esta manera que no lo haya jugado? Y sé que es una persona que vive mucho los juegos y vive mucho la experiencia de juego en sí. Entonces es alguien con el que siempre he pensado que me encantaría jugar una partida a casi cualquier juego, porque tiene que ser algo súper interesante jugar con él. Y no me parece mejor juego que un juego que domine yo y que incluso le pudiera contar pues cómo veo yo ese juego. Y bueno, Grand Austria Hotel me parece un juegazo para dos jugadores, lo he comentado alguna vez, y me parecería un gran ejemplo para ello. A grosso modo, un Eurogame con gestión de dados en el que tendremos que gestionar un hotel. Un juego con un motor de cartas importante, muy converito, y que a dos funciona como un reloj y se disfruta muchísimo. Y ya digo, es ese tipo de juego y ese tipo de jugador el cual te hace... son ese tipo de jugadores que te hacen muy agradables todas las partidas, ¿sabes? Me lo imagino, nunca he jugado con él, a lo mejor luego, oye, es otra experiencia de juego, pero cuando hablas con él y cuando interactúas con él, es el tipo de jugador que todos tenemos en nuestro grupo, el cual dice... Joder, cada vez que me siento una mesa con este hombre, cualquier juego te lo hace súper agradable, va súper fluido y va súper bien. Y es, ya te digo, ese tipo de personas, y lo pongo en este caso con Luis Flay, con los cuales este tipo de juegos se disfruta muchísimo. Y ya te digo, Grand Austria Hotel, un juegazo para dos jugadores, que me parece buenísimo y que todo el mundo que juega a dos jugadores, que tiene muchas partidas a ese número de jugadores, creo que es un imprescindible si te gustan los Eurogames.
Es un buen jugador, ¿eh, Luis? Nosotros, Susana y yo, tuvimos la oportunidad de compartir mesa con él y con otros personajes en Mecatol. Digo compartir porque fue algo raro. Fue una mesa grande donde había desplegados dos Rising Sun. La explicación se hizo para las dos mesas y no pude compartir la partida con él porque estaba en la partida de al lado. Era la misma mesa, pero en la partida de al lado. Uh-huh. Pero sí que es una de las personas que te apetece jugar con él porque es muy agradable, muy respetuoso, escuchando las reglas, hace las coñas necesarias o es muy prudente. Y luego tiene una amabilidad y es un cicerón increíble a la hora de abrirte las puertas del club. Bueno, tengo que decir que todos ellos fueron tremendamente abiertos y simpáticos y agradables con nosotros. Todos, absolutamente todos. Y con Luis me quedó a mí la espinita esa de jugar algo con él. Algo, porque tiene pinta de ser un gran competidor en la mesa.
Sí, ya te digo, lo pongo en valor como ese para hacerle ese pequeño homenaje a esos jugadores que entran en una mesa de juego sin más perspectiva que pasar un rato agradable y hacer todo lo posible porque los demás pasen un rato agradable poniendo todas las facilidades. Y ya digo, creo que Luis Flay representa eso y creo que Grand Austria Hotel es un juego al cual pues me gustaría echar una partida con él pues precisamente ser yo el que le diera todas las facilidades posibles a este tipo de jugadores. Ya digo, Grand Austria Hotel, dos jugadores, un juego buenísimo que va súper fluido. Si te gustan los Eurogames con Vero y que vayan rápido y fluido, a dos jugadores, Grand Austria Hotel, lo mejorcito que hay para mí. Fran, ¿cuál es tu siguiente invitado, digamos?
Venga, de un euro nos vamos a ir a un filler que posiblemente sea con el juego con el que yo más me he reído jamás, pero de llorar directamente en la partida. Y creo que lo más maravilloso de este juego fue que no tenía grandes esperanzas. Quiero hablar de la polilla tramposa. La polilla tramposa, inicialmente tú lo ves, es un juego pequeño con unos muñequitos, con unos dibujitos que son bichos y bueno, no te llama mucho la atención. Pero es que lo bueno del juego es que has de hacer trampas. Porque hay ciertas cartas que tú no puedes descartar, ¿vale? Gana la persona que se descarta de toda su mano, pero hay ciertas cartas que tú no las puedes jugar. Entonces, ¿cómo te puedes deshacer de ellas? Haciendo trampas. Tirándola al suelo, guardándola debajo del móvil, metiéndola dentro de la ropa. Todo lo que se te ocurra. Y no quiero decir más porque son cosas que se van descubriendo solas. Nosotros lo jugamos una tarde de verano hace un año, una mediodía, perdona. Mis cuñados, Susana y yo, y fue algo maravilloso. Y yo quiero jugar este juego con mi amigo Nano Márquez. Bueno, de sobras es conocido él y su profesión. Él es mago de profesión y claro, evidentemente tiene una soltura con los dedos, con las manos, que no tenemos el resto de mortales.
El rollo de sentirte apalizado, entonces, ¿cómo lo llevas?
Porque tiene que ser maravilloso ver cómo hace desaparecer las cartas. Es decir, cómo aprovecha su talento, el talento adquirido de su profesión, cómo lo pone sobre un juego de mesa. Porque al final lo que tienes que intentar es que, lo que no he explicado, hay un jugador que hace como de guardián. Y tiene que ver quién hace trampas. En el momento que coja a alguien haciendo trampas, cambia el rol y el otro hace de guardián. Entonces, ¿cómo tiene que ser él haciendo desaparecer cartas delante de tu cara sin que tú te des cuenta de absolutamente nada? Me gustaría además, y hago, expando un poquito más la pregunta, me gustaría jugarlo a cuatro con Susana, con Raquel, que es la mujer de Nano, que es, bueno, Susana es maravillosa, evidentemente, es mi mujer, que voy a decir, y Raquel también es una persona increíble. Entonces tenemos los cuatro mucha afinidad, nos reímos mucho y creo que puede ser una partida realmente muy, muy, muy divertida. Y lo hemos hablado muchas veces, pero la última vez que nos juntamos se me olvidó llevarme el juego, así que no pudimos.
Yo creo que Nano disfrutaría esa partida, pero haciendo incluso desaparecer, por no abusar mucho, ir haciendo desaparecer las cartas de los demás jugadores.
Claro, pero es que tiene que ser muy bueno eso. La sensación de decir, venga, va, ¿en serio? ¿Cómo has hecho esto? Porque es que es la cara que se te queda cuando vas a verlo al teatro. Nosotros fuimos a verlo una vez al teatro y bueno, ¿y esto cómo lo has hecho? Pues que te lo haga en la cara, que ponga él en práctica esa magia de cerca. Que hablan los magos y además estás jugando, estás compitiendo, te lo estás pasando bien porque es tu hobby. Yo creo que tienes una partida muy, muy bonita.
Pues señores, ya saben,
busquen. Además que divertida, bonita.
Sí. Búsquense un mago si tienen el grupo de amigos y montes una partida a la polilla tramposa.
No, búsquense a Nano. Búsquense a Nano Márquez.
No, pero todavía todos no podemos ir a Barcelona a jugar una partida con Nano. No tenemos ese privilegio.
Bueno, tenéis vuelos que podéis venir a Barcelona, vais a verlo al teatro y yo te digo, sabiendo cómo él es en los juegos de mesa, tú le propones luego echar una partita a lo que sea y no, porque es un fiado tremendo jugando. Venga,
vamos. David, voy yo. Venga, vale, como buen Eurogamer, no me puede faltar en esta lista, digamos, el máximo exponente o el que creo yo como máximo exponente de los Eurogamer españoles. Entonces, desde aquí yo siempre lo he dicho, siento admiración por Clint Barton como jugador. Todo el mundo conoce a Clint Barton, pero bueno, quien no lo conozca, contertulio de un podcast muy bueno que es Bislúdica. Y dentro de ese podcast, pues Clint Barton es la parte Eurogamer. Entonces, porque el juego que he elegido es Lisboa, porque me valdría cualquier juego de Vita en la Cerda, porque sé que tanto Clint como yo somos fieles admiradores de Vital, y me valdría Lisboa, como que me valdría Galeries, como me valdría Canva, como me valdría Viño. Pero básicamente he elegido a Clint y he elegido este juego por el reto. Es decir, hay momentos en las partidas en los que hay partidas en los que nos gusta competir de una manera sana, pero nos gusta competir. Es decir, medir nuestra fuerza y de intentar hacerlo lo mejor posible y hacer el mayor reto posible. Bueno, pues Lisboa, para hacer un resumen rápido, es un juego de Vital La Cerda, un autor que hace juegos de una dureza bastante potente. Quiere decir que son juegos de mucha complejidad todos y no hace juegos nada sencillos ni nada accesibles. Son juegos muy trabados, con muchas mecánicas, con muchos minijuegos dentro de y muchas cosas que hacer dentro del propio juego, y son juegos que ya de por sí suponen un reto. Lisboa, en este caso, pues es un juego que lo que vive es la reconstrucción de Lisboa después de la catástrofe que sucedió en la propia ciudad, con un terremoto, un tsunami y demás. Un juego que mezcla mecánicas de gestión de cartas, porque es un juego que jugamos con cartas y en el que, a través de varias acciones que podemos ir realizando, pues vamos a ir ejerciendo nuestra influencia sobre Lisboa y reconstruyendo la propia ciudad. ¿Vale? ¿Y por qué he elegido Lisboa? Pues por lo que decía antes, por el reto que ya de por sí supone enfrentarse a un juego como Lisboa, y qué mejor manera de no solo enfrentarse a ese reto contra el juego, sino enfrentarse a ese reto contra un gran jugador. Yo creo que Clint en este caso es un exponente muy bueno de un jugador duro y de un rival duro, y son esas partidas que a veces te apetece muchísimo de sacar el máximo partido de ti. Es decir, en el momento que te sientes un competidor o, como digamos, un deportista compitiendo. No sé si a ti se te ha dado el caso, pero ya te digo, o si tienes ese momento, ese juego y ese tipo de jugador al que diría, joder, me gustaría enfrentar este por ver el máximo de mí y dar el máximo de mí.
Sí, porque él compite, porque él, yo creo que él disfruta el juego, él lo desgrana, lo saborea, y yo, si se da esa partida, me gustaría estar, porque es un tipo que me gustaría jugar una partida con él, echar luego una cerveza con él. Bueno, en general un poco con todos los de Viz Lúdica. Y sí, yo creo que sería el tipo, un euro duro, un euro más arenoso, ¿no? Que te cuesta más tragar, que te cuesta coger toda la experiencia de juego. Porque si bien al final son los juegos de Vital, son juegos que si tú tienes las reglas, todos tienen sentido. Bueno, excepto en algunas cositas del de Galeries, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Todo está hilado, todo tiene sentido, pero dominarlo todo es muy complicado, porque además, en función de lo que haga el resto de jugadores, ha de hacer que varíe tu estrategia. No sé, yo creo que es un juego que echar una partida con él iría genial.
Sí, además, te digo, es esa mesa que en la que dice hoy voy a competir, y de una manera sana, porque no, es decir, competir es decir, sentarme a una mesa y decir, aquí está el juego, que ya es un reto, y aquí están los mejores rivales a los que me puedo enfrentar, venga, vamos a por todas. Y son ese tipo de días, ese tipo de partidas que lo que te apetece es eso, y sales de la partida, ganes o pierdas, pero con el hecho de decir, me he exprimido al máximo y he sacado lo máximo de mí, y sales hasta agotado de la partida después de enfrentarte a un reto así potente. Yo algunas veces tengo ese tipo de partidas, ya te digo, es el tipo de partidas que las disfrutas como un enano y sales contento sea cual sea el resultado. Y si ya ganas, bueno, ya vas con, como dices, con el ego por las nubes durante todo un día. Vamos, Fran, ¿con qué te animas?
¿Salud? Yo, perdón, disculpa, es que no me da tiempo a darle al mute. Estoy un poco acatarrado. Yo quiero jugar a un juego de comer oreja, de convencer, de intentar llevarte a la gente a tu terreno, intentar que no te lleven, hacer pactos, romperlos, sobre todo romperlos, acuchillar a la gente por la espalda, irte girando para ver que nadie te acuchilla a ti. Y quiero hablar del juego República de Roma. República de Roma es un juego que no es para todo el mundo. Son una regla, es un reglamento densito, son unas entre 6 y 8 horas de partida, si todo va bien, porque la última que yo eché duramos 45 minutos, después de una hora y media de explicación de las reglas, y duramos 45 minutos, el juego nos venció.
¿A 45 minutos de República de Roma?
Sí, 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 el juego nos... salieron dos guerras púnicas seguidas. Luego vino Aníbal con tropas y nos, bueno, y nos ventiló el juego. Nos ganó porque no habíamos apostado todo el dinero de Roma en comprar barcos. Habíamos decidido vaciar las arcas para comprar naves. Nos las fusilaron, o sea, nos las destrozaron en la primera guerra, vino la segunda guerra, vendimos, vino Aníbal y nos destrozó. Se acabó el juego, a otra cosa. Pero me gustaría jugarlo esta vez, bueno, con la gente que lo jugué fue maravilloso, pero con Javi Legacy, con Jorge y con Almera, que son los integrantes del podcast. Sí, sí, sí. Yo creo que es un juego que tiene que ser maravilloso jugarlo con ellos.
¿Esto es un piropo?
Sí, sí se puede considerar el piropo. Yo,
es que después de lo de la no puñada...
No, de verdad, a Jorge no tengo el placer de conocerlo en persona, pero a Almería y a Javi sí. Y si lo podemos jugar con Gaceto, con toda la gente con la que estuvimos en el Mecatol, sería genial. ¿Por qué me he centrado solamente en Javi, en Jorge y Almera? Ellos son los integrantes del podcast del Rincón Legacy, y tienen una afinidad entre ellos que es maravillosa. Se hacen unas bromas que ellos ya se conocen, que han hecho extensivas al resto de gente que los escuchamos. Han creado una comunidad, han creado un tipo de humor, han creado una afinidad que en un juego como República de Roma, en la que tienes que hacer un pacto con el de al lado que te está escuchando el otro y te puede meter baza diciendo no hagas caso a este, y sabes cómo es, no sé, ese come oreja que puede surgir entre estos tres personajes bandarras, yo creo que puede ser maravilloso. Además, según vi en el top 10 de Javi en Análisis Parálisis, es un juego que le gusta, es un juego que lo disfruta, con lo cual, mira, uno menos que nos ahorramos a explicar las reglas.
Vamos, tú quieres la partida macarra, ¿no? Este es tu tipo de juego y tu tipo de grupo para la partida macarra.
Claro, es que el República de Roma es un juego que es muy dado el hecho de que tú tengas que traicionar según tus intereses. Es decir, todos tenemos que luchar por el bien común de Roma, porque Roma no caiga, porque los enemigos no destruyan nuestra ciudad. Pero, además, tenemos que enriquecernos nosotros, porque al final gana uno. Debe ganar uno. Entonces, sí, hacemos pactos para mantener la ciudad a salvo, pero... A ti te envío a España, que allí me da menos problemas, y mientras me quedo con tus tierras. No sé, es un juego que es muy dado a eso, a que haya esas pullitas, siempre en el sentido más sano, evidentemente, y puede ser muy interesante, muy divertido. Yo creo que es un juego que lo jugaría con ellos, porque Almera además es un tío que se lo pasa bien con todo, siempre tiene una sonrisa en la cara. Y oye, nos hemos visto una vez, nos hemos hablado dos o tres, y yo ya me lo quiero mucho. Ya está.
Yo creo que, bueno, ahora fuera de coña, o siguiendo con la coña, sí es verdad que hay veces que ese tipo de partidas te llenan mucho de, venga, hoy voy a jugar la partida de macarra, de ya sea un juego de reloj oculto, ya sea un juego, como dices tú, de muchas puñaladas, ese juego típico de venga, a ver quién le come más el tarro al otro, a ver quién hace quedar peor al otro, de ahora sí, sí, ven conmigo y luego te clavo la puñalada. Y son esos juegos que al final de la partida acabas quedando con el tema de es que el cabrón aquel me la hizo o se la hice, y acabas recordándola por ese tipo de rollo.
Buen grupo. Claro, además la gente dice que son grupo dependientes. Puede ser, yo no digo que no, hay juegos que son de ese tipo, ¿no? Que dependen mucho del grupo. Yo no me imagino en República de Roma en el que la gente solamente... Oye, ha salido una guerra púnica, ¿qué hacemos? ¿Compramos naves para defender la ciudad? Bueno, pues sí. ¿O no? Mata el juego, lo mata. Porque es que yo quería jugarlo hasta con togas. Pero no me dejaron la otra vez. Pero bueno, quería jugarlo así. Es un juego en el que vas preparando un gin tonic, pones algo de picar. No sé, yo creo que son juegos en los que el grupo hace muchísimo. ¿Y por qué? Porque el juego ya es dado a que tú tengas que hacerlo, a que lo rolees, a que tú puedas salirte un poquito más de la partida y tener que convencer a una persona. ¿Por qué es mejor que te apoye para hacer no sé qué? ¿O por qué es mejor que su dinero no se quede con dinero y lo invierta en lo otro? Porque luego tú le vas a dar... No sé. Son juegos que se prestan a eso, y si lo juegas con gente además con la que eres afín, se disfrutan mucho más.
Bueno, pues desde aquí, señores, ya sabéis, un reto. Que Javi Legacy juegue un República de Roma con toga. O si no, pues por lo menos que el próximo programa lo grabe con toga.
Lo jugamos todos con toga y desnudos debajo. Pero Javi con la gorra.
Al final acabamos con que la gente nos llama a la policía y acabamos en la cárcel por secta o por un rollo raro. Bueno, gran juego.
¿Qué me traes?
Mejor equipo. ¿Qué te traigo? Bueno, pues yo voy a traerte uno de los grandes éxitos del Essen del año pasado. Un abstracto, como es el azul, que triunfó en Essen del año pasado por ser un juego sencillo, pero con cierta profundidad. Precioso, bonito. Un juego en el que simplemente lo que tenemos que hacer es construir un muro de baldosas con la mayor eficiencia posible, que quede lo más bonito posible, y en función de lo bien que lo hagamos, pues vamos a ganar más puntos de victoria, y al final de la partida el que da más puntos de victoria gana. ¿Y con quién quiero jugar esto? Pues esto me encantaría, y lo digo hoy de aquí, me encantaría jugarlo con Amarillo 114.
Él estará encantado, seguro.
¿Y por qué quiero jugar esto, que me sale hasta un gallo, con Amarillo 114? Porque sé que odia el juego con toda su alma. Y entonces, hay veces en la vida en la que me gustaría, porque sé que lo jugaría luego, pero me gusta meter un juego encima de la mesa solo por el simplemente hecho de trolear al que está en la mesa. De un modo sano, ¿vale? Porque hay veces que no vas a meter en la mesa un juego sabiendo que al otro jugador no le va a gustar y punto. Pero cuando se da esa situación de ese típico jugador de que te está todo el día vacilando y te dice, pues ese juego que te compraste es lo peor del mundo, es una basura y demás...
¿Amarillo vacilar? No, nunca, hombre.
Es el momento más agradable cuando consiguieras meter una mesa y dices, venga, juega lo que sea, venga, ponme lo que sea. ¿Seguro? Sí, venga, toma, azul.
El azul. Cabrón. Llevarte la batería hasta que lo juegue.
Y ahora lo juega y te lo termina y luego ya lo que tú quieras. Así que sí, señores, quería jugar un azul con Amarillo 114, porque todos tenemos un troll en nuestra vida, todos tenemos un troll en nuestro grupo de juego, y dentro del mundo, digamos, de las redes sociales, pues Amarillo 114 es un troll reconocido por todos.
Y... Él se define como troll de guardia.
Sí, por eso le digo troll, porque él mismo
se define como troll. Claro, él se define como troll de guardia, que me parece algo maravilloso.
Es decir, hay trolls que lo son, pero no lo saben que lo son o no quieren admitirlo. Pero Amarillo 114 es un troll y se define como troll, con lo cual es el mejor exponente. Así que para todos aquellos que tenéis un troll en vuestro grupo, conseguir sentarlo un día a la mesa y ponerle delante el juego que tanto os tira abajo. Porque yo algún día conseguiré sentar a Amarillo 114 en una mesa y ponerle el azul.
Incluso vale, con la expansión que va a salir. Yo estoy ahora a punto de sentarlo para jugar un Pax Porfiriana, porque él es un fan tremendo de ese juego y le gusta mucho. Y ya hemos medio concretado para echar una partida en físico y quiero sentarlo en una mesa, a ver si nos vemos pronto en Barcelona un día y lo jugamos. Desde aquí me comprometo a llevar el azul. ¿Vale? Y esta partida te la dedicaré a ti. Si nos está escuchando, Amarillo, pues te lo tienes que comer, no te queda otra. Y si no lo escuchas, pues te la vas a comer y no te queda otra.
Ya te lo verás en la mesa. Yo quiero fotos de eso, por favor. Señores, todos los que tengan un troll en su vida, sáquenle el juego que más os critique y disfrutar de ese momento de gloria ante un troll de guardia como Amarillo 114. Seguimos, Fran, ¿qué te apetece comentar?
Bueno, yo mi último juego, ¿vale?
Vale.
Yo quiero jugar. Hay ciertos juegos en que no conoces nada hasta que un día ves una foto en una red social, en Twitter, en la BGG, en Instagram. Y eso me pasó a mí con Wir sind das Volk, ¿vale? Nosotros somos el pueblo. Es un juego en el que acaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania está dividida entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, y está la cosa picantona, está candente. Yo es un juego que no tenía ni idea de que existía, pero hace 2 años, año y medio, 2 años, que fue en aquella efervescencia que todo lo descubría, todo era nuevo para mí. De repente veo una cuenta en Twitter que jugaba mucho a este juego con su pareja, es un juego de dos, y jugaba mucho, y muchos tokens, y el tema de la Segunda Guerra Mundial es un tema que me gusta mucho, y me gustaría jugarlo con la persona que me lo descubrió sin él saberlo, y es Vander, ¿vale? Me gustaría mucho jugarlo con él, simplemente, incluso me gustaría que me lo explicase. Sentarme en una mesa, que él sepa que gracias a él me lo compré junto con la expansión y los tengo todavía precintaditos. Sentarme con él en una mesa, hacernos un gin tonic, abrir el juego, destroquelarlo y que él empiece a explicarme el juego tranquilamente, que lo juguemos. Lo habíamos jugado, coger la expansión y jugarlo a 4 personas. Eso va a ser muy complicado porque no estamos cerca, evidentemente. Pero ese es un juego que me gustaría estrenarlo con él, jugarlo, que me explicase y disfrutarlo, porque él me consta que lo disfruta mucho, que le gusta mucho ese juego. Y creo que eso es cuando a ti te gusta mucho, mucho, mucho un juego, cuando lo explicas, transmites parte de esa pasión, aún sin quererlo, pero lo transmites. ¿Lo conocías, el juego? ¿Lo has probado?
No lo he probado, conozco el juego, conozco de qué va, conozco un poco todas las mecánicas, y más por el tema del juego en sí, que quiero ir por ese tema que me parece súper interesante por tu parte, que es el tema de cuando sabes que alguien habla mucho de un juego, conoce mucho un juego y lo ha disfrutado muchísimo, y es ese tipo de jugadores el que dice, joder, me gustaría sentarme una mesa con él, porque es que la partida con él siempre va a ser diferente que con cualquier otra persona, porque lo vive, porque lo ha disfrutado, porque lo conoce al milímetro, y porque la experiencia de juego con ese tipo de jugadores que les encanta un juego, y seguramente a todos nos pasa que tenemos un juego muy pulido, que lo hemos jugado muchísimo, que cuando se lo explicamos a otro, hasta lo explicamos de otra manera, nos sentimos más a gusto, y hacemos que los que están en esa mesa lo disfruten muchísimo. Y ese tipo de partidas es que tienen que ser brutales, porque es ese momento en el que va todo súper fluido. Es decir, sabes que quien te está explicando el juego y te está haciendo vivir el juego lo está disfrutando y te está haciendo subir un poco más el nivel de la experiencia de juego. Y me vale Virgin Dashboard con Bander, y me vale pues cualquier ejemplo de ese tipo de juegos, como pues por ejemplo sabemos que a Luis Flay le encanta mucho el Dino Crisis, o pues eso, el jugador que sabe, o Aimisu con el Agrícola, ese jugador que sabe que le encanta ese juego y que cuando te lo explicar es que lo va a vivir hasta el último instante. Me parece brutal esa experiencia de juego. ¿Cuál es tu juego en ese sentido, Fran? ¿Tú tienes el juego con el que cuando lo sacas lo tienes súper pulido y lo disfrutas como un enano y los demás les elevas el nivel?
No lo he pensado nunca. No lo he pensado nunca. Tampoco he pensado nunca cuál es mi juego favorito. Lo que sí que tengo varios, que me gustan mucho. Por ejemplo, Pax por fin es un juego que me gusta mucho. Lo que pasa es que yo cuando entro a explicarlo alguna vez, yo lo disfruto tanto por el tema. A ver, por el tema, por cómo está hecho el juego realmente. Porque yo no tenía ni idea de que hubo una época en México que se llamaba el Porfiriato, que de Porfirio Díaz, que yo no sabía, yo no tenía ni idea. Pero cuando tú juegas al juego, si te gusta, como decíamos antes, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, si te gusta la temática, la ambientación, cada carta te explica que quién es, quién fue, qué pasó, no sé. Te mete mucho en el juego. Entonces, cuando tú explicas este juego a alguien que además no lo ha probado nunca, es una explicación un tanto tediosa, ¿no? Porque es larga. Tengo una sensación, como a mí me gusta tanto el juego y lo disfruto tanto, tengo una sensación de frustración cuando a la otra persona no le gusta. O no lo disfruta, joder.
Eso se puede pasar, ¿eh?
Y me frustro, y además acabo pensando y medio mosqueado para mí por dentro y pensando, inútil, no lo has entendido, no lo entiendes, no lo disfrutas porque no lo entiendes, eres lerdo. Pero es por eso, es por la propia frustración que me hace el pensar que a mí ese juego me gusta tanto y a otras personas no tiene por qué gustarle ni el tema ni la mecánica. Además tiene muchas reglas chiquititas de pues cuando salen dos osos, claro, porque si lo juegas online muchas cosas te las hace la propia aplicación,
sí.
Pero cuando lo juegas cuando salen dos cartas con un oso, entras en depresión, y en depresión la moneda, la venta de cartas no te dan claro, todo eso tienes que jugarlo con alguien que domine mucho el juego. Como Bergonzini, por ejemplo. Alex, aquí de Barcelona, que es un maestro con ese juego. Que me estoy haciendo, por cierto, el reto 10x10 en la parte de Pax Porfiriana, me lo estoy haciendo con él a base de jugarlo en Yucata a muerte. De todas las partidas que hemos jugado, no he ganado ninguna. Pero en esta última, le está costando ganarme. Bueno, que me voy del tema.
¿Pero cómo llevas el reto 10x10 a todas estas?
Pues mira, me alegra que me saques esa pregunta. Lo llevo regular, ¿vale? Trajan, que todos nos... que no confiabais en que...
Y yo el primero.
Nada contra, tú no confiabas nada con Trajan. Pues es de los que lo he jugado más, ¿vale? Le he echado unas 3 o 4 partiditas ya. Según tengo tiempo. Me va a costar conseguirlo. Yo creo que va a ser casi imposible. ¿Vale? Casi imposible porque está ahí las leyendas de Andor, que lo quería jugar con Susana y me dijo, guapo, ya voy a haber cogido el azul o algún jueguecito así más... ¿Qué hago? Si lo inicio con ella y no le gusta, ¿qué hago? ¿Me lo como?
Espera, está jodido.
Claro, es un juego, claro. Pero bueno, está ahí el reto. El reto está ahí.
Te pasa por venirte arriba. Bueno, ¿con qué finiquito?
Acaba con esto.
Venga, acabo con esto. Vale, mi último homenaje es a esos jugadores que sabes que por situaciones diferentes juegan poco. Grandes aficionados a los juegos de mesa, pero que tienen muy poco tiempo para echar partida. Como representante de estos jugadores, voy a poner al señor Edgar Moecubos, fiel amante de los Eurogames, pero que últimamente está en época de horas bajas del hombre y juega muy poco. ¿Qué he elegido? He elegido un juego que sé que a él le gusta mucho y que aparte no comparte su gusto con su compañero de podcast Inisut. He elegido Great Western Trail. ¿Por qué he elegido Great Western Trail? Bueno, para quien no conozca a Great Western Trail, muy rápidamente, Great Western Trail es un Eurogame diseñado por Alexander Pfister, en el que se basa en la construcción y el traslado de ganado en el viejo oeste. Aparte, mientras se desarrolla la partida, pues se estaba construyendo lo que es la vía del tren que atravesaba el país. Y el juego es un Eurogame que mezcla varios conceptos, como un pequeño deck building, un tema de construcción de edificios, juego de gestión de movimiento y acción. Bueno, un poco hila varias mecánicas, pero es un juego muy bueno, top 10 de la BGG, que funciona como un reloj y que es ese tipo de juego en el que el medio es súper importante. Es decir, al final el objetivo fundamental del juego es pues ir haciendo tu ruta, y mientras vas haciendo cosas por tu ruta, llegar al final del trayecto y conseguir vender vacas de la manera más diversa posible. Y esto es lo que más puntos te va a dar. Pero lo importante del juego es todo lo que haces por medio. Pues la contratación de empleados, el tema de pues comprar las vacas, de construir edificios, todo eso que sea por medio es lo importante. Entonces, cuando conoces a ese tipo de jugadores que sabes que juega poco, pero que hay ciertos juegos que encima que juega poco, lo juega menos porque en su grupo no hila bien o no funciona tan bien, pues es ese momento en que a mí me encanta decirle: oye, venga, que juegas poco, hoy vamos a sacar un Great Western Trail, que sé que te encanta y que lo ves y que ves poco a mesa con él. Y te sientes súper bien y la partida se desarrolla súper bien cuando sabes que alguien que tiene muy poco tiempo por lo que sea disfruta una partida de ese tipo sabiendo que es un gran jugador y que esa partida la va a disfrutar como un enano porque pocas ocasiones tiene para jugarla. Ese tipo de jugador para mí pues se merece esos pequeños homenajes en esos momentos de decir: oye, tienes pocas partidas, pues venga, hoy, ¿qué te apetece? ¿Un Great Western Trail? Pues venga, un Great Western Trail. Y suelen salir partidas muy redondas y muy buenas, porque el jugador se deja llevar y el jugador disfruta porque sabe que ve poca mesa. Y por eso he elegido este Western Trail, y como ejemplo, pues el señor Edgar Moecubos, que últimamente, entre que tiene poco tiempo y que está con el tema del juego de dados este, del Star Wars Destiny, chungo, ve poco mesa y hay que ver más mesa con los Eurogames. ¿Tú tienes algún jugador de ese tipo?
Yo tengo... Sí, lo tengo. Pero daría para otro programa. Es un gran juego, ¿eh? Es un gran juego este Great Western Trail. La gente lo pone como repetitivo. No sé si tú has tenido esa sensación. Yo no.
No, precisamente es eso. Yo sé que hay gente que le parece que el tema de que 5 o 6 veces la partida tengas que llegar a Kansas, al sitio final, para entregar las vacas, venderlas y demás. Pero bueno, ese es el final de un montón por medio.
Es un ciclo que cada una de las vueltas es totalmente diferente.
Exactamente.
Porque la gente ha ido construyendo, tú has ido construyendo, has de mirar por qué camino ir para no darle ventaja o dinero a otros jugadores, ver si te merece más la pena pasar por los tipis y tener que... No sé, yo creo que es un juego que para a mí no se me hace nada repetitivo.
Pero y aparte para mí una cosa súper importante, y es que las estrategias de por medio, es decir, son súper diversas. Hay jugadores que pueden ir más a conseguir el máximo puntos por las vacas. Hay el que puede ir a por el máximo objetivo posible. Hay el que puede ir a por los puntos por la construcción de edificios, ¿sabes? que no se me hace repetitivo porque las estrategias de por medio de este camino son súper diversas y súper variadas. Es decir, hay muchísimas estrategias diferentes y se pueden dar tanto partidas completamente diferentes como jugadores que estén jugando a cosas completamente diferentes. Para mí, ya te digo, es uno de mis top, es decir, uno de los juegos que más disfruto cuando juego y me parece un juego brutal, recomendadísimo. Si te gustan los pesos medios tirando a duro, más medio que duro, me parece uno de los mejores juegos que hay ahora mismo, sin duda. Bueno, esta es nuestra lista. Vamos a finiquitar solo con una cosa y ya acabamos hasta el siguiente programa. Fran, tú y yo hemos coincidido poco en mesa. ¿Cuál es el juego que te gustaría sacar a mesa la próxima vez que coincidiéramos? Porque claro, estamos hablando de otros jugadores y entre nosotros, ¿qué?
Mira, yo hay juegos que les tengo cariño por la persona con la que lo he jugado. Y hay gente que les tengo más cariño por el juego con el que he jugado con ellos. Así como te comentaba antes, que con Uriol me gustaría jugar cada año una partida al Twilight Struggle, contigo, no sé si es el juego que quiero sacar contigo, pero sí que quiero que cada vez que nos veamos, tú sabes que yo te quiero mucho y que he encantado cada vez que te veo, pero cada vez que nos veamos, me gustaría, si se da la oportunidad de sentarse en una mesa, me gustaría que jugásemos un Marco Polo juntos. Es tu juego de cabecera, es el juego, es el euro que gusta. Y como yo quiero jugar partidas donde la otra persona disfruta el juego muchísimo, porque entonces cuando yo también lo disfruto, me gustaría volver a jugar contigo otro Marco Polo, porque el último fue muy tarde en la madrugada, con mucho sueño, y no pudimos disfrutarlo bien. Entonces, aparte de un ¿cómo se llamaba? Del Five Tribes, que fue horrible.
Sí, la partida del Five Tribes fue bastante mítica, pero una partida de Five Tribes a dos jugadores que acabó a un punto de diferencia entre los dos jugadores y con una media de 10 cabezadas contra la mesa por cada 5 minutos, una así.
Hostia, aprovechábamos para cerrar los ojos mientras el turno del otro. Yo estaba hecho el polvo, estaba destrozado.
No, pero es el momento de decir, es que esto siempre sucede en las quedadas de hay que saber, señores, cuándo parar. Hay que saber cuál es el momento de parar.
Teníamos muy poco tiempo, ese era nuestro problema.
Sí, sí,
esa ocasión es un fin de semana. Entonces, queríamos disfrutar muchísimo con vosotros. Hicimos toda la tournée lúdica por Barcelona, fuimos a comer al restaurante, luego vinimos a casa a dormir, pero no podíamos dormir porque teníamos que jugar. Claro, es que teníamos que aprovechar mucho el tiempo.
Sí, sí. Se dan esas situaciones. Bueno, pues...
¿Tú qué quieres jugar conmigo?
Acabo yo. ¿Qué quiero jugar contigo? Pues mira, yo hay una cosa que reconozco, que soy... alguna gente me suele decir que no me suelen gustar los juegos que tienen cierto componente narrativo, los juegos de roles ocultos, no me suelen convencer. Luego es verdad que cuando me meto en la partida, ya me ha pasado más de una ocasión, que el resto dice que soy buen jugador de ese tipo de juego, porque doy rollo, digamos. Pero yo sé que tú te metes mucho en ese tipo de partidas, en ese tipo de juego, y yo no soy del todo el capaz. Entonces, me encantaría, porque creo que eres el tipo de jugador idóneo, jugar una partida la próxima vez que nos veamos a un juego que no tiene por qué ser este, sino ese tipo de juego, como si fuera un Secret Hitler, un... ¿cómo se llama este? Ya lo he perdido. El...
¡Ostras! Time Bomb.
El de Ediciones Primigenio, pero el otro, el de... Ah, madre
el Time
mía.
Bomb, el Time Bomb.
No, el otro, el de... Ah, he muerto. Quest Stories.
Quest Stories.
Ese tipo de juego. Porque Es decir, admiro de ti la capacidad que tienes para meterte en la narrativa de un juego, meterte en la historia de un juego, darle ese rollo, digamos, ese flow al juego, y de que el juego gane ese componente narrativo que yo no soy capaz de darle del todo. Y los disfruto como un enano, y he tenido grandes partidas de ese tipo de juego, y admito que, por ejemplo, un juego como La Resistencia, que lo jugamos en su momento, a mí no es un juego que me guste, la verdad, pero la mejor partida de La Resistencia que he tenido la tuve contigo por ese tipo de cosas. La mejor partida al Cash and Guns, creo que se llama, que he tenido, la tuve contigo por ese tipo de cosas, porque eres ese jugador que le da ese punto más a los juegos. Ese digamos, esa narratividad justa para que te partas de risa en un juego. Así que, ya sabes, apúntate.
Venga, pues hecho. La próxima vez jugamos alguno de esos dos.
Venga, perfecto.
Los dos.
Pues, señores, perdón, esto es todo por hoy, señores. Este es nuestro homenaje particular a todos esos tipos de jugadores en los que nosotros hemos cogido, digamos, personas más o menos conocidas dentro del mundo lúdico para crear ese pequeño referente. Pero contadnos cuáles tenéis, qué tipo de jugadores tenéis en vuestro grupo, en vuestra mesa, con los cuales disfrutáis de esas partidas o de ese tipo de juegos en concreto, no ya por el juego, sino por el tipo de jugador y el juego en concreto que va dirigido a él. Contárnoslo porque nos interesa, porque queremos saberlo y porque al final esto va a divertirse, y las mejores partidas se dan cuando los jugadores disfrutan. Esto ha sido todo por hoy. Franz, un placer como siempre. Nos vemos en el próximo programa.
Hasta la próxima, y esperemos ya que venga nuestro de cabecera, que personalmente, y me consta yo también, lo hemos echado muchísimo, muchísimo de menos.
Sí, totalmente correcto. Por mi parte, igual, esperemos que el doctor venga, porque también es ese tipo de jugador que disfruta la temática de los juegos, y hay grandes partidas que se disfrutan con el doctor porque le da ese punto más también. Señores, sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.